SER Podcast.
A las bravas con Raúl Pérez. Él también pica al salir.
Muy buenas, bienvenidos, bienvenidas a una edición más de Las Bravas, la segunda post era votación. Para que vuelva la canción de los invitados. Estoy tan contento que casi lo creo, lo voy a recordar cada programa. ¿Sabes qué pasa? Nuestro invitado de hoy no le veía hace un montón de tiempo, pero nos conocimos, yo creo que hace casi 20 años.
Éramos unos niños.
Eso. Cuando éramos reyes, ¿verdad?
Esto es, sí, sí.
Pues estoy muy contento de poder dedicar una canción hoy a este... A este gran, bueno, creo que gran amigo, aunque no nos veamos desde hace mucho tiempo, gran persona y mejor cantante. Vamos allá.
Aunque tú no lo sepas, él reside en Cantabria. Más de 25 años de carrera y aún más vidas cruzadas. Madridismo en vena, es fan de Dylan, Tom Waits y Antonio Vega. Y de la noche americana. Y aunque tú no lo sepas, hilvan acordes como un artesano. Eso si el picante hoy no le deja descosido el ano. No sé si alcanzará el nirvana, pero al llegar a casa habrá un ajuste de cuentas con el efecto de alas bravas.
Quique González en Alas Bravas, bienvenido.
¿Qué tal? Muchas gracias.
Ay, ¿te han imitado alguna vez, como yo, cantando? ¿Han perpetrado alguna de tus canciones alguna vez?
Yo creo que si en algún momento necesito un sustituto, ¿sabes? O me pongo malo, creo que te puedo llamar, ¿eh?
Pues me encantaría. Yo he hecho poca carretera con esto y me encantaría, te lo juro. Es mi pasión oculta, yo creo.
Se nota que te gusta.
Sí. Ojo, pues bienvenido lo primero.
Muchas gracias.
Gracias por estar aquí. Sacas poco tiempo para todo porque estás también con la promoción del nuevo disco, la gira, además tus rodajes, porque todo el mundo sabe, por si alguien no le conoce, que Quique González es Daryl Dixon en Walking Dead. Vamos a comprobarlo con imagen. Ahí estás. Me imagino que te lo han dicho alguna vez, ¿no?
Lo han dicho alguna vez, sí, sí.
Es increíble el parecido, ¿no?
Sí.
¿Cómo cantautor y como persona que ha salido por la noche, cómo te llevas con los zombies?
Bueno, me he encontrado algunos, sí, sí. Me he encontrado algunos. Algunos más peligrosos que otros.
Es fácil desprenderse de ellos, ¿no? Bueno, y también te pareces mucho a Manuel Jabuás. Yo sí. Le llamo Manuel Jabuás.
Eso me lo han dicho así varias veces. De hecho, Manuel ha contado en alguna ocasión que se le acercó un fan a pedir un autógrafo pensando que era yo y le dijo que no era, que él era Manuel Jabuás, y el fan se enfadó tanto pensando que se quería escaquear y se fue, sí, se fue mosqueado con Jabuás y dijo, bueno, pues ahí te quedas.
Excusa de mierda, ¿quién es Jabuás? ¿Qué dices, hombre? ¿Quién es? No te inventes nombres. Bueno, ¿estás dispuesto a enfrentarte al reto del picante?
Sí.
Pues empezamos con la primera patata para Quique González. Esto va de menos a más, en este caso nos hemos puesto el plato de arriba, o sea, arriba abajo, de menos picante a más picante.
Vale.
Cuando quieras. A ver qué tal esta primera, cómo la llevas.
Mm-hmm. Muy bien.
¿Te gusta? ¿Eres sí. fan del picante o no?
Sí, me gusta.
Mm. Ya veremos en la quinta o así.
Mm. Bueno, de flipar, ¿no?
De flipar. Sí. Como el disco que presentas a partir del 3 de octubre. A partir de los 3 de octubre, lo has presentado 1973. Curiosamente, tu año de nacimiento.
Mm, eso es.
La pregunta es obligada, ¿es este tu disco más personal?
Bueno, el primero, que se llama Personal, es el más personal, así que ya eso no me lo tendrían que volver a preguntar. Es que tiene algo de generacional así, el disco de la gente que nacimos en los 70, en los 80 y tal. Y habla un poco de cómo nos situamos en el 2025, ¿no? Toda esa gente, ¿no? Que venimos de lo analógico a lo... a la invasión de lo tecnológico y de, y de y de la información ahí a granel, ¿no?
O sea, que tú no eres muy... O sea, le pregunté a Leonor Wallin hace un par de semanas que si ella utilizaba la IA o utilizaría la IA para componer canciones. ¿Tú esto cómo lo ves? ¿A favor, en contra? ¿Te da igual?
Yo no... Bueno, es que no... no creo que la IA consiga una cosa que para mí es magia, que es... Me pasa cuando estoy escribiendo una canción que de repente muchos de los hallazgos, de los mejores hallazgos, suceden después de un error, ¿sabes? De un acorde en el que te has equivocado, de una palabra que, no sé, que te ha salido de una manera distinta. Y creo que la IA todavía no va a llegar a componer una canción con, ¿no? Teniendo en cuenta un error que te lleva a otro sitio, ¿no? Sí, pero vamos, tampoco me da miedo y tampoco le hago mucho caso, la verdad.
Nah, o sea, pasamos de ella un poco, ¿no? Directamente. Vale. eso el error me recuerda que alguien me comentó, creo que con Kasparov, creo, o con Kasparov, creo, echando una partida de ajedrez contra Deep Blue, que era la máquina esta famosa, a partir de ahí se empezaron a desarrollar también algoritmos porque hizo un movimiento la máquina que Kasparov no se esperaba. Y entonces, de ese error, entre comillas, él se quedó como diciendo... O sea, como si le hubiera hecho un movimiento muy de te estás exponiendo mucho, te voy a hacer un jaque mate o algo así parecido. Y se quedó grilladísimo, como diciendo, a ver si esto va a ser una jugada que yo desconozco. Con lo cual, también la IA creo que nos pone a prueba a veces. Que quizá ella sin saberlo, porque esto es así, no lo saben, ni siquiera los que están programando, los primeros programadores de la IA, que a través de errores, que yo creo que también comparto esa reflexión, se puedan llegar a los aciertos, a los finales aciertos. Yo creo que estamos llenos de cúmulos de errores en nuestra vida. ¿Es así?
Sí, pero por ejemplo la improvisación, ¿no? Una cosa, yo qué sé, en el teatro, por ejemplo, ¿no? Y en la música, claro, el dejar, ¿no? Estar tocando en directo y dejar, yo qué sé, otra rueda de acordes, etcétera, eso... No sé, igual le metes toda esa información a, ¿no? a la IA y sí que lo y sí que lo consigue, pero bueno, me gustaría pensar que no. Sí, me gustaría pensar que no.
La perfección aburre, Quique.
Sí, es aburridísimo.
Y la segunda patata está llamándose a la puerta.
Vamos, tengo un poco de miedo ya, ¿eh? Y voy por la segunda.
A ver qué tal está. Esta está buenísima, de verdad. Increíble. A mí me encanta este sabor. No sé si compartes este también en este momento.
Me gusta. ¿Hay algo como dulce al principio también?
Es que es como de frutos del bosque. Ahí vienen los botes. Si quieres verlos, van por orden. Esa es la segunda. Mientras yo te voy haciendo la pregunta. Porque en 1973 encontramos temazos como Terciopelo Azul, Cheques Falsos, Stupid, escrita para tu hija, que entiendo que serían sus primeras palabras, ¿no? Stupid. Luego lo leí que era como siempre tengo un ojo puesto en ti.
Eso es, siempre tendré un ojo puesto en ti.
Tendré un ojo puesto en ti. Esto también lo decía Villarejo. Y, y tu último single de verdad, Lo Siento, colaboración con Gorka Urbizu. Después de verdad Lo Siento, el siguiente single se va a llamar De verdad, lo siento mucho, me he equivocado, no volverá a ocurrir.
Bueno, sería demasiado largo como para ponerlo como título. Igual tendremos que hacer lo mismo que en Stupid, ¿no? Poner... El acrónimo, ¿no?
Sí.
Pero sí, estaría en... Sí. No, perdería un poquillo de magia, ¿no? A mí me gusta que sea como de verdad lo siento, de que, sí, lo siento profundamente y de... Y sí.
Demasiada justificación lo otro, ¿no? Ya estaría.
Sí, sí, creo que con esto, sí. No se puede estar pidiendo perdón todo el rato ni dando las gracias todo el rato, ¿no?
Es verdad. Estamos viendo fechas de tu gira, que empiezas en nada, en Guadalajara, el primer concierto, y luego llegas hasta mil ciudades, León, Santiago, Pamplona, Badajoz, Valencia, Granada, Madrid, en fin. Vamos a escuchar un fragmentito de este De verdad, lo siento.
Dije yo, con sangre en el labio, respirando el petricor.
Cómo mola este sonido, de verdad. Me encanta mucho también la palabra petricor, porque el otro día se lo dije a alguien que desconocía su significado y se pensaba que era un centro comercial. Al lado del Hipercor, el Petricor.
Sí, me lo han dicho varias personas. Supongo que alguien más lo habrá utilizado. Pero sí, la vi en una cuenta de estas que sigues de, ¿no? de palabras mágicas, ¿no?
Sí.
Y tal, y dije, qué bien me suena esto, qué palabra más bonita. Y dije, voy a ver si en algún momento tengo la posibilidad de encontrarle un buen sitio, sin que suene forzado. Me lo dijo Gorka, con el que canto en esta canción, y me lo dijo también, y es que es bonita esa palabra, sí.
Sí. Yo quería preguntarte una cosa aparte de eso.
También podría ser un detergente, ¿no? ¿Sabes?
El detergente que utiliza Kike González, el Petricor. ¿Mejor pedir perdón o pedir permiso? ¿Tú cómo lo ves? No, pues me dirá según para qué. Pero yo muchas veces he aprendido en la vida que hay que mejor pedir perdón que permiso. ¿No parece como que el que pidas permiso te expone a que de repente tengas una contestación? No.
Sí, yo creo igual que tú. Yo creo que pedir perdón, como la vamos a cagar seguramente, ¿no? Cometemos un montón de errores al día. Es mejor tener el perdón ahí listo para siempre. Y creo que la gente acepta nuestros errores y, ¿no?, y asume nuestros errores, pero siempre tener el perdón ahí por delante, pues va a hacer que nos respeten también, ¿no? Sí, sí.
Bueno, ¿qué tal te está respetando el picante? ¿Bien o no?
De momento bien.
Pues tercera patata para Kike González.
Vamos a por ello, sí.
Es que esto avanza rápido. De verdad lo siento si hoy te vas dañado de aquí. Pero es lo que tiene. A las bravas es lo que tiene.
Oye, esta me ha gustado mucho, ¿eh?
¿Sí?
Sí.
Es de nuestras salsas favoritas del año pasado. Bueno, de siempre. Que es ese bote más del oso hormiguero que mete la trompa en un tarro. Tiene un sabor como más, no sé cómo decirte, es jalapeño, creo, ¿no? O es habanero. Mira, no me sé ni yo lo que llevan a estas alturas.
Hay un poco de ahumado ahí también, ¿no? Esto me ha gustado mucho, ¿eh?
Pues nada, Kike, disfruta, regodéate.
Es mentirosa, ¿eh? Porque al principio no, pero luego...
Esta es de la que te va a pedir perdón
después.
Bueno, de toda tu vida, y has tenido momentos algidísimos, uno de ellos sin duda es cuando escribiste, aunque tú no lo sepas. ¿Cómo te abordó Enrique Urquijo? O sea, ¿cómo recuerdas ese momento? Porque entiendo que sería actuando en algún sitio, ¿no? O sea...
Sí, más bien le abordé yo a él.
Ah.
Porque... tocaba en el Rincón del Arte Nuevo y aquí en Madrid, en la calle Segovia, y dio la casualidad de que era el primer sitio donde me cogían la maqueta, que en aquel momento ibas con tu maqueta ahí por los sitios para que te dieran una fecha, y el primer sitio donde me dieron una fecha para tocar yo solo fue en el Rincón, y justo la semana siguiente de empezar yo a tocar allí, tocaba Enrique y coincidimos los dos, y enseguida pues le abordé diciendo, ya sabes, soy muy fan, me encantan tus canciones, te admiro muchísimo y tal, y bueno, pues coincidimos en unos cuantos conciertos más allí, y un día me pidió que escribiera una canción para su segundo disco con Los Problemas, así que bueno, no, yo le abordé como fan y él, bueno... Pues eso, le debió de gustar así lo que hacía, o le debí caer bien para que me pidiera una canción.
Le debiste caer bien el abordaje, ¿no? Porque, como decíamos antes, de los zombies, que depende. Y a mí me pasa que... ¿No te pasa cuando... Si has tenido un momento muy, muy fan, que te pones como un poco... Yo me pongo muy, muy tonto. O sea, me pongo como nervioso. No sé qué decir. Voy a saco. O sea, cometo seguramente torpezas que a lo mejor a la otra persona le parecen hasta graciosas. Pero a mí me lo paso mal. Pero, sin embargo, si hay alguien muy fan, muy fan, voy a por él. Con Miki Ramírez, que es amigo Miki,
sí,
Quilombo,
lo encontré el otro día.
Decíamos, joder, a ver si vienen las pruebas un día. Le decía, digo, tú si ves a alguien famoso, o sea, que te fan desde ídolo, te irías a por él. Y dice, yo no. Pero porque él piensa que le va a molestar. Y digo, pero si es tu persona, que no sé, el ídolo de tu vida, ¿por qué no vas a simplemente expresarle tu agradecimiento? Pues él dice que no va, que no iría a molestar.
Sí, yo antes también comparto perfectamente lo que dices, porque me he puesto muy pesado, ¿no?, con gente a la que admiraba. Creo que no a niveles alarmantes, pero ya con el paso del tiempo es como que, sí, prefiero, si veo a alguien a quien admiro, prefiero dejarle un poco ahí.
Pero más inquietante que le estés mirando desde lejos un rato, así. No vas a entrar a decirle nada, pero mirándole, observándole, como si fueras una zarigüeya, así, quietecito. Es más inquietante que te acerques y le digas lo que sea la primera chorrada que se te ocurra, ¿no? Y ya está, aunque quedes mal.
Sí, sí, es verdad, sí. Las dos cosas, sí, son un poco antinaturales, pero... pero yo creo que entre las dos dejarle ahí su espacio a la gente, ¿no? Y no invadir demasiado, sobre todo si están en circunstancias así, hombre, yo claro. Que sé, comiendo con, ¿no? Eso, con su familia.
Eso sí.
Tal.
Contexto
eso es un poco violento, ¿no?
Bueno, la gente no sabe, soy Joaquín Sabina, ¿qué tal? Que te inspiraste en un poema de Luis García Montero también, aunque tú no lo sepas, que podría ser una dedicatoria de Ábalos a Sánchez, aunque tú no lo sepas. Necesito que me acabes una rima que estoy componiendo, a ver si me ayuda. Aunque tú no lo sepas, tú eres mi verano, mi invierno, mi primavera y mi otoño. Me gusta mirarte sin ropa y acariciarte el...
El veroño.
Era moño lo que estaba buscando, pero bueno, no está mal la palabra. Vamos a pasar a la cuarta patata para aquí, que venga, ánimo.
Es que rima todo hasta elegante.
Oh. Venga.
De momento está transitando bastante bien, ¿eh? Te veo estable, te veo bien.
Lo estoy aguantando como un jabato.
Joder.
Esta me gusta un poco menos.
Está bien que haya variedad, bien. Sí. Bueno, la siguiente pregunta espero que te guste mucho.
Me está doliendo más.
Sí, ¿no? Pues esto es lo que a lo que has venido. La siguiente pregunta te la va a hacer alguien que es prácticamente fan, muy fan tuya. Y con una persona con la que te puedes enfadar, que es mi hija Emma, de 9 años. Vamos allá.
Hola, Kike. Me gustan mucho tus canciones. Fundaste tu propio sello discográfico, Varsovia Records. ¿Te sentiste como si tú fueras Macaulay Culkin y la industria musical sus padres? Resumiendo, ¿te sentiste un poco solo en casa? ¡Besis!
¿Qué tienes a Emma?
Muchas gracias, Emma. Pues la verdad es que me sentí más acompañado que nunca porque cuando fundamos el sello, la gente que estaba cerca de mí en aquel momento, pues Rebeca, ¿no?
Sí.
Era mi pareja en aquella época, mi amigo César, mi amigo Antonio. Entre los cuatro manejábamos, era una cosa como muy pequeña, pero así muy de amigos, que nunca habíamos hecho esto en la vida, pero me apoyaron muchísimo y sin ese apoyo y sin ese trabajo que hicieron ellos, me hubiera sentido peor que Macaulay Culkin. ¿Cómo que se dice?
Macaulay Culkin.
Es que con el picante dices Macaulay, ¿eh?
¿Y por qué Varsovia? Tengo siempre esta pregunta de...
Una tontería, un brindis que hacíamos en aquel momento, en lugar de decir sí, Nasdrovia, decíamos Varsovia, ¿sabes? Y te quedo con eso.
Vladivostok, pues ya lo has dicho,
sí.
¿No?
Eso es.
Espera,
que está entrando aquí Robe Iniesta.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Kike?
Hola, Robe, ¿qué tal?
Está la cosa extrema y dura, ¿verdad?
Está dura, sí.
Está dura la cosa. Yo que te he seguido tanto desde el Rincón del Arte Nuevo y tal, yo te he visto tocar mucho. Coincidimos un día en un parking, ¿te acuerdas?
Sí, en Bilbao.
Eso, yo digo, mamá, yo no sé a quién saludé. Te saludé dos veces, seguramente. ¿Tú qué le dirías a una persona, a un amigo tuyo que se quiera, que de repente te diga aquí que quiera montar hacer un disco de rock? ¿Qué le dirías y por qué que se olvidara y hiciera música urbana de los cojones?
Le diría que hable contigo directamente. Sí.
Está buena, buena respuesta.
Para que te diga cómo. Para que le expliques cómo hacerlo.
Pero ¿cómo está, según tu vida? ¿El rock está muriendo? ¿Está ahí apagado? ¿Es más complicado? ¿Hace un disco de rock?
Pues. Bueno, espero que no se convierta en un gueto como se convirtió en el jazz, ¿no? Pero lamentablemente cada vez hay menos salas de rock y menos apoyo a las salas de rock, pop rock, etcétera, en las ciudades. Se las ha llevado a las afueras de la ciudad, a los polígonos, en lugar del centro, ¿no? Como estaban antes, que es donde más mola tocar, ya no por una cosa logística, sino por bueno, porque joder, las salas de conciertos es que son un bien cultural, ¿no?
Son templos.
Sí, para mí sí. Entonces que los lleven fuera significa que les están alejando de, ¿no? De, de, de la gente, ¿no? De todo esto. Perdona, ¿qué? Que me está picando ahora bastante.
No, tiene que ser. Que sí, vuelvan las salas de rock, por favor, que si no van a terminar convirtiéndose en negocios orientales, a los afueras, en un polígono industrial, ¿no?
Fíjate que antes había una sala de jazz, cuando ya el jazz era un gueto casi, había por lo menos una sala de jazz en vivo en cada ciudad de España. Ahora, no sé dónde estarán esas salas, pues con el rock parece que quieren hacer lo mismo, ¿no?
Bueno, a lo mejor se montan un gimnasio a la vez que un sitio para tomarse un café y tal.
O una barbería, ¿no?
Una barbería. Lo pueden reconvertir. Tu cuerpo se va a reconvertir a partir de esta siguiente patata, te lo puedo asegurar ya, que es nuestra quinta. Muy es bien. Nuestro Tabasco. Healthy Tabasco.
Uf.
Vamos para allá. No hay dolor y yo ya me pongo leche. Te la recomiendo. Bueno, primero traga. Mm. Kike González está procesando, está componiendo como si fuera una letra de una canción.
Esta,
¿qué decir, no?
Esta me ha gustado mucho. Esta me ha gustado mucho. Seriamente fuerte, ¿no? Esta.
Sí, sí.
Uf, esta me ha gustado mucho.
¡Kike González! Soy Miguel Ángel Revilla. Tú naciste en Madrid, pero resides en Cantabria. De cero a mí, ¿cuánto de cántabro te sientes?
De cero a mil.
De cero a mí, a mí.
Ah, de cero a ti, no. De cero a ti, cero. Sí, sí, no... No hay nada más cántabro que Miguel Ángel Revilla.
Hombre, y tenemos un transporte público buenísimo, el bus Tamante. Tenemos de todo. Las anchoas de Cantabria, los sobaos pasiegos de Cantabria, la ensaladilla rusa de Cantabria, el salmorejo cántabro.
Sí, es una institución, Revilla, por allí. Me lo he encontrado algunas veces en un avión. Me lo he encontrado también en un restaurante al que voy mucho, en las piscinas de Villacarriedo.
Ajá.
Me he encontrado por allí.
Menos en su despacho, en todos lados, ¿no?
Exactamente. No, le gusta estar al cabo de la calle, sí.
¿Y tú cómo llegaste hasta allí? Me refiero, ¿por qué fue? Lo del típico de sujétame el cubata, no hay huevos, me compro una casa en Cantabria y ya está. Y ahí.
Fue de casualidad, lo he contado unas veces que yo no estaba...
No estaba
buscando una casa.
No estaba bien.
No estaba ni buscando una casa, ni me había planteado comprarme, ni mucho menos, ni tenía el dinero. Y estaba entre concierto y concierto, entre Bilbao y Oviedo, y me quedé dos o tres días por allí, por la zona donde vivo, que no la conocía. ¡Guau!
Y ahí está haciendo mella, ¿eh? Ahora.
Y le gasté una broma a la pareja que tenía en aquel momento, ¿no? Con una foto que habíamos visto de la casa. Que luego fue mi casa. Y acabamos llamando a los dueños que la vendían. Vinieron al día siguiente a enseñármela y tal. Y yo, que claro, llegué a la casa y me enamoré del lugar. Y de hecho no miré otra casa. Es la única casa que he querido y que me he comprado. Bueno, todavía es del banco, pero... Pero el lunes estaba pidiendo un crédito al banco pensando que no me lo iban a dar ni de coña. Y con una hipoteca pues ya me quedé allí. Pero fue una así, un poco sujétame el cubata y un poco así, una broma que ha ido demasiado lejos.
Que se fue de las manos. ¿Y te ves toda tu vida viviendo allí o tienes previsto volver o lo que el mundo, o sea, que la vida te depare?
Sí, es que uno hace los planes y la vida luego... Te los cambia enseguida. Ha habido épocas en las que pensaba que me iba a ir porque yo he pasado la mayor parte del tiempo allí solo, pero ahora con mi familia pues también tengo que pensar por tres y pensar por tres no, pensar también
en los tres.
En los tres.
Claro.
Y entonces depende un poco de eso. No me veo vendiendo la casa, como poco la mantendría como estudio.
No, que te digo, porque, es como están los precios aquí en Madrid o en cualquier capital.
Bueno, es imposible, sí.
Manténla.
Sí, es que es imposible. No.
Algo que te encuentres con Juan Travesedo de Juan Inmobiliaria. ¿Lo has visto a este señor que anuncia las casas de lujo?
Sí, lo he visto.
Pues me parece de 6 millones de euros. Es increíble, ¿eh? Que yo estoy tan pillado con este personaje que le invité el otro día al intermedio y además el tío me felicitó. Pero está la cosa bastante, bastante jodida, ¿eh?
Está muy mal. Bueno, yo creo que es un escándalo. Es algo por lo que tendríamos que salir a la calle todos los días.
Es
¿no?
que eso es lo que estaba pensando todo el día. Está muy bien que nos manifestemos por causas justas y cosas que están pasando terribles, y guerras y genocidios terribles. Pero, ostras, que somos incapaces, lo que decía mi mujer, dice, somos incapaces de salir a la calle en general. Esto es una crítica hacia mí también, hacia nosotros todos.
Sí, sí, total.
Por cosas que son una lacra, que son el alquiler, la vivienda, esta sanidad que se está desmembrando cada vez más y privatizando cada vez más. Es absurdo que nos salgamos por esto a la calle.
Sí, yo es que no sé cómo vive la gente que cobra 1.200 euros. No sé cómo puede vivir en Madrid en unas condiciones dignas, sin compartir, ¿no? Que no sean 20 metros cuadrados. No sé, o sea, me parece que estamos ahí llevando la precariedad a lo normal,
sí,
¿no?
Sí, totalmente.
A lo habitual, a lo cotidiano. Y creo que esa es una de las luchas, independientemente del gobierno que esté ahí, es algo que realmente tendríamos que enfrentarnos de verdad, y que los gobiernos, los responsables, vieran la forma de parar esto, ¿no?
Y si no, pues un ratito a casa de Quique González en Cantabria a todos, la vas alquilando.
¿Tú nos has invitado?
Sí, de verdad que me encanta, voy mucho acá también a Cantabria, a una casita, ya te lo digo después, que está por ahí en los Valles Pasiegos, no sé la localidad, ahora mismo no acuerdo el nombre, pero es una casa increíblemente bonita.
Sí, okay.
Para desconectar, en serio, para ir y sí, reconectar con la naturaleza.
Totalmente.
Sexta patata para Quique González. Sexta patata que vivirá durante unos minutos en alquiler en su estómago. A un precio irrisorio, o sea, gratis. A ver qué te parece esta, después del golpe del tabasco. Quique mira taciturno.
Muy bien. Muy bien.
Está sudando un poquito, pero no
estoy
mucho.
Estoy sudando, sí, estoy sudando.
Está ahí como que la gotilla le quiere caer, pero no termina. Bien, está bien.
Muy bien. Esta me ha gustado mucho, sí. Yo estoy bien de momento.
Maldita sea. Bueno, señor Quique González, soy Florentino Pérez, presidente de la Nación y máximo mandatario de España, en la sombra. Quique, me dijeron que de pequeñito hiciste las pruebas para entrar a la Real Madrid. Ese club, señor. Que ibas para extremo derecho, ¿eh? ¿No? Ibas para extremo derecho, pero lo que pasa es que lo siento, Quique, porque hay gente que encaja mejor en el extremo derecho, por ejemplo, Carvajal. Yo quiero saber una cosa. Bien. ¿Cuál es la locura más grande que has hecho para Madrid?
¿Problema, eh? Pues mira, cuando precisamente Florentino accedió a la presidencia y decidió no renovar a Fernando Redondo, que era mi ídolo.
Hombre, tú llevas sí. La melena por Fernando Redondo, seguro.
Hombre, pues mis amigos me habían regalado la camiseta de Redondo, con el 5, y yo me enfadé tanto. Mira, todavía ahí había teletexto y yo estaba mirando el teletexto en mi casa todo el día a ver si se iba o no al Milán Redondo, y estaba indignadísimo. Y entonces llamé a mi novia de aquel momento, a Violeta, para que me llevara en su coche al Bernabéu a entregar la camiseta de Redondo como protesta.
A devolverla.
Como protesta, sí, a dejarla en la valla de la entrada a las oficinas. Y entonces fui ahí con la camiseta a dejarla. Mi novia, que al momento estaba flipando, claro. Y el vigilante me dijo, llévatela que va a durar aquí 5 minutos. Así que,
claro,
con buen criterio, la recogí y tal. Y me fui indignado de que Fernando se fuera del Madrid.
Te dolió muchísimo, ¿no?
Muchísimo.
Imagino que te dolerá tanto, casi tanto como cuando Vinicius se vaya del Madrid, ¿no?
No tanto.
Vinicius sí, Vinicius reconducirle, Vinicius si se puede vender, vendámosle.
No,
es que hay un debate intenso con estas cosas. Yo creo que, fíjate, o sea, hace tiempo que no estoy desconectado mucho del fútbol, pero es verdad que creo que si el Madrid saca pasta con este chico, no se perdería tanto. Yo creo, ¿no? Porque hay un run-run siempre de lo que aporta al juego y lo que aporta como persona.
Sí.
Siempre está como picado, ¿no? Siempre está con, no sé qué, ahí es complicado, ¿no? O sea, también es complicado ser futbolista de primera división, entiendo, pero jolín, a ese nivel.
Yo es que pienso en mi padre que no podía con los jugadores que protestaban todo el rato. O sea, era algo que les sacaba de sus casillas. Entonces pienso, ahora mismo mi padre, ¿qué pensaría de Vinicius? Que lo vendan ya, ¿no? Pensaría eso, así que, bueno, como heredé mi madridismo de mi padre y estoy seguro de que le sacaría de quicio, pues sí, a mí también me saca un poco de quicio, me parece un gran jugador, claro. Pero estos jugadores que están todo el rato protestando y provocando o respondiendo a las provocaciones, yo creo que el Madrid tiene que ser otra cosa. Y sí, me gustan más los jugadores de perfil bajo, digamos.
Como por ejemplo, Toni Kroos, cuando se fue, ¿te imaginas que vas a decir uno que no? Como por ejemplo Vicente del Bosque.
Sí, 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 sí.
Vicente del Bosque tiene una estatua en Salamanca, lo sabes.
Bueno.
En la calle Toro. Uh-huh. Ya estuve actuando allí. Y se pone al lado Vicente del Bosque de la estatua y no le distingue nadie. Es la misma persona. Dice, ¿quién es la estatua y quién es la persona? Pues nada, creo que después de transicionar por la Sexta vamos a la séptima patata, porque te estoy haciendo hincha del picante. Más de lo que eras. Uf. A ver nuestra Scorpion Disco.
Me iba a comer las dos seguidas para...
Venga, a ver, si es que este es el abril lanzadísimo, de verdad. Espera, espera, que todo llega a su proceso. ¿Qué tal la Sexta? ¿Bien? Ya se tira, perdón. Oh, my God.
Muy suave. Esta está muy suave, Raúl.
Me está cayendo mal Kike González ya. Me caía muy bien y no esperaba estas reacciones de él.
Voy a beber este agua porque...
Bueno, pues nada, Kike, tú has tenido referentes de la música de hace mucho tiempo.
Uf.
Tu madre era muy fan de Perales.
Sí.
Y de hecho, creo que le conociste en un concierto. Y estuviste hablando con él.
Perdón, sí.
¿Qué hizo después? Le saludaste y después... Y se marchó. ¿Qué pasó en ese encuentro con Perales?
Fue un momento muy especial para mí. Porque, como dices... Perales era Dios en mi casa, sobre todo por mi madre. Teníamos todos los discos. Ay, ay, ay.
Ay, ay, ay.
Me dio muy chulito con la penúltima. Ay, y me está pegando mucho.
Va con retardito.
Sí. Claro. Ay, ay.
Te aconsejo la leche más que el agua, porque el agua es un efecto transitorio de 2 segundos o 3. La leche calma mucho más. Tú mismo.
Pues... Fue bonito porque le dediqué a José Luis, que vino a vernos al... bueno, un concierto en Madrid hace 2 años, no recuerdo ahora mismo exactamente el sitio, no me acuerdo. Y le dediqué la casa de mis padres precisamente por eso, porque en mi casa sonaba mucho. Y fue súper emocionante. Y tenerle ahí, no sé, fue como un viaje en el tiempo. Es un tipo amabilísimo. Su mujer también, por cierto, se portó de maravilla con nosotros, sí, sí. Y
bien, bien.
Fue un momento de verdad, viaja en el tiempo ahí para mí.
Puede haber sido un dueto maravilloso que lo hubiera subido a cantar. Mientras que, no, tú puedes eructar al micrófono si quieres, lo que quieras. Esto es vía libre.
¡Dios!
¿Alguna anécdota con algún fan en el concierto, en algún concierto tuyo que dijeras tanto? ¿Que te acuerdas de alguna para bien o para mal? Porque, joder, con todos los conciertos que has dado, habrá alguien que de repente ha dicho... Bueno, este señor, esta señora no me gustó mucho. O al contrario, fíjate qué bien.
¿Dices esto como fan de alguien?
No, no, de algún fan tuyo.
Ah, alguna anécdota.
Alguna otra que recuerdes que te haya marcado, no sé, alguna cosa curiosa. No sé.
Recuerdo lo malo, fíjate. Ah, no puedo.
Lo que te está pasando ahora, recuerdo.
No puedo,
lo que
corte. ¿Recuerdo alguna vez que... Muy pocas, porque... No, no tengo problema con esto, pero a mí al principio me daba como envidia hacerme fotos a las 4 de la mañana, a las 3 de la mañana con la gente, me daba como... Me daba pudor y vergüenza, y muy pocas, pero en algún momento me... Sí, porque yo me veía un poco perjudicado, porque era muy tarde ya y tal, me negué a hacerme una foto y me he arrepentido mucho, porque realmente luego tienes que discutir, ¿no? También...
Claro, justificar que no quieres, oso, asqueroso.
Sí, 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 quedas mal y realmente no tardas nada en hacerte la foto y te ahorras discusiones, incomprensiones y decepciones.
También. Haces un fotocall ahí, ya está. Yo creo que te vas arrepentido de hacerte una foto porque la otra persona era una persona muy famosa. Tipo, yo que sé, vino a verme un concierto de Stephen Hawking y no sé por qué me ha venido a estarme en la cabeza y le negué una foto a Barack Obama.
No, no, no.
Bueno, pues Kike González está probando las mieles de nuestros picantes y aún le queda la última, por cierto. Claro, esto yo entiendo que si ha visto el programa lo sabría, pero tienes el comodín por si quieres tirar y liberarte de la última, tú sabrás. Tenías el comodín en la sexta, séptima o octava y no se lo he dicho, me he callado como un perro. Pero ahora puedes tirar en la siguiente, si te ves mal.
Yo voy hasta el final, Raúl.
Venga, pregunta antes de la octava, que estoy haciendo a todos los invitados. Si tuvieras que quedarte con una cosa de estas dos, es decir, que te prohibieran hacer, o sea, o entender el concepto de una de estas dos cosas, ¿qué preferirías? ¿Vivir sin música o sin sexo?
Hostias, esa...
Ha habido de todo, ¿eh? Contesta lo que te venga o lo que consideres. Yo ya lo tengo muy claro, yo lo he manifestado. Yo prefiero vivir sin sexo antes que sin música. Pero entiendo que es complicado.
Yo también preferiría vivir sin sexo porque el sexo la mayoría de las veces no cubre lo emocional, ¿no? Pero la música, sin la música te quita todo lo emocional que significa para mí, ¿no?
Perfecto, perfecto. ¿No ves? Contestaciones claras. Leonor Wally le costó la vida contestar esto. El otro día Aymar Bretos nos dijo que efectivamente no viviría sin música, pero es que Aymar Bretos está empezando en esto. De las contestaciones y el periodismo. ¿Qué tal vas para pasar a la última patata?
Muy bien.
Va bien. Bueno, se está viendo el agua como si fuera uno de estos, no sé, como un camello que no ha bebido en meses. Que mira que pueden aguantar meses sin beber. Puedes utilizar nuestro papel del bochán tranquilamente. Y ahora sí, pasemos a la última patata para Kike González.
Dios mío.
Nuestra Dabón ya ha entrado en el cuerpo de nuestro invitado. Y ahora mismo Musita está casi en silencio. Bebe agua, bebe leche.
¿Este también es con retarder?
¿Tú qué crees? Interesante, ¿verdad?
Nah, esto es un juego de niños.
Acuérdate de lo que dijiste esto en la séptima también.
Sí, sí, no.
Bien, ¿no?
Te lo digo para hacerme un poco el chulito, pero estoy sufriendo, Raúl.
Bien, estamos contentos de que así sea. Cuéntame una cosa muy bonita, que teloneaste a Bob Dylan.
Uh-huh.
¿Y esto? ¿Y esto, esta maravilla, me refiero? ¿Que cómo, o sea, qué recuerda ese momento? ¿Cómo fue? ¿Qué pasó? ¿Qué te dijo?
Pues, mira, esto fue en Jaén. Recuerdo que eran las 4 de la tarde, la prueba, 45 grados a la sombra. Y él estaba en su autobús de gira, detrás del escenario, ¿no? Yo estaba ahí hablando con un amigo y de repente salió con un paraguas, botas camperas hasta la rodilla, chubasquero, y fue a la prueba.
Ah, creo que fue al hospital después de la lipotimia.
Y fue a supervisar la prueba con los técnicos y todo, ya te digo, o sea, 4 de la tarde, Jaén, verano, 45 o 50, y salió así, cosa que pensé, dijo, tiene que tener el autobús de gira dentro, tiene que tener un microclima, ¿no? Que ni... Madre mía, madre de Dios.
¿Y no hablaste con él? ¿Intercambiaste alguna palabra? No,
no me atreví. Mira, ¿ves esto? Fíjate. Que hablábamos antes. Sí, sí. Porque dije que le voy a decir a Bob Dylan, soy tu fan número uno, ¿no?
Bueno, a lo mejor le hubieras dicho algo y tampoco le hubieras entendido mucho, porque te voy a poner una cosa para el reto final, para situar también a nuestra audiencia, y es que Bob Dylan, pues, a veces no se le entiende mucho cuando canta. Y en Padre de Familia, mítica serie, hicieron un encuentro maravilloso de Dylan con Tom Waits en un backstage, que te lo voy a poner y lo vamos a escuchar, porque es glorioso, vamos a verlo.
Great show, Mr. Dylan.
Ahí viene.
Mr. Dylan, Tom Waits is here to see you.
Atención, la conversación. Popeye se incorpora a la conversación. Popeye con Bob Dylan y Tom Waits hablando de inteligible. Y atención que se va a incorporar un nuevo personaje.
Sé quién sabe, se incorpora.
Están diciendo, sí, canciones de nuevo álbum que vas a tocar esta noche, tal, papá. Venga, quizás te escriba una canción algún día. Es que esa me hace muchísima gracia. Y atención que va a llegar Mohamed Ali. Qué maravillosa esta conversación. Bueno, pues te voy a proponer un reto final, ahora que estás además en el momento álgido del picante y que seguramente la lengua de trapo te ayude. Me encantaría que hiciéramos un dueto, tú y yo, cantando un tema al azar, que ni siquiera, o sea, no siquiera sé cuál es. He cogido uno de Bob Dylan, que no sé cuál es, o sea, una guitarra.
Vale.
Vamos a cantar tú y yo a lo Bob Dylan.
Vale.
¿Te atreves?
Venga, voy a intentarlo.
Empiezo yo un poquito y luego te doy paso. Tú, ¿vale? Vale. Incorpórate, vamos allá, venga. Empiezo, ¿eh?
Sí.
¡Maravilloso! ¡Quique González! Haciendo su sueño realidad, que es cantar como la persona que no se tuvo los arrestos de presentarse, de Bob Dylan. Sí,
¿no parecíamos Johnny Cash y Bob Dylan cantando de North of the North Country? ¿Eh?
Parecíamos Juan Salazar de los Chunguitos a las 5 de la madrugada. Ahora sí, Quique González ha superado el reto de las bravas y podemos decir con honores que es ya miembro del Hall of Fame de este programa. Ahí te impongo la medalla, que así lo acredita. Amigos, 1973 en la escala de Scoville, no lo sé si tendrá, pero Quique González saca nuevo disco, lo ha sacado ya, lleva una semanita ya en el mercado. Y por favor, haceos con él, de escucharlo todas las veces que haga falta y dejaos embriagar por la música, su música. Quique, que vaya muy bien y que nos veamos pronto otra vez.
Muy bien, me alegro mucho de verte, Raúl, de verdad.
Igualmente. El miedo me da de sufrir.
Mucho.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.